Secuencia 9, escena 4, toma punto 3. Cámara. Corriendo. Acción.
Tienes de dos sopas, maestro. O me lo pagas, o me lo pagas, cabrón.
¿Sí, por qué te lo voy a andar pagando yo, güey?
¿Te vas a poner mamón?
How did we end up here?
Who gave this son of a bitch his green card?
Alejandro G. Ah!
Estás en Rodaje. El programa donde se ve el cine con los oídos y el espectador se convierte en crítico. Rodaje. Clásicos, éxitos y estrenos. Bienvenidos.
¡Ya llegué!
Hola, buenas tardes y bienvenidos a Rodaje, el programa de radio dedicado para que todos hablemos de cine en la misma sintonía. Aquí discutiremos los pormenores del mundo cinematográfico como siempre y comentaremos acerca de lo que todo significa. Recuerden que el programa de Rodaje es hablar de cine como amigos, entre amigos. Y lo hacemos de manera muy informal para que todos podamos comprender exactamente qué estamos platicando y cómo lo estamos platicando. Que las películas las platiquemos como si estuviéramos hablando en un café entre amigos. Quiero recordarles a todos ustedes nuestras redes sociales en cabina para que puedan escribirnos, llamarnos, comentarnos, criticarnos incluso acerca de la manera en la que hacemos las cosas. Algún tema que quieran ver o que quieran escuchar, perdón, aquí en la radio, pueden ustedes comentárnoslo, opinar acerca de algún tema que ya hayamos expresado o que ya hayamos tocado antes. Pueden ustedes hacerlo también. Por supuesto que estamos abiertos a todos sus comentarios y todas sus opiniones. En primer lugar, en cabina al 41-333-45, la sin costo al 01-800-701-3044. Y nuestras redes sociales, por supuesto, Facebook y Twitter. En Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán. Y en Twitter, @ Radio UDG Guzmán, con el hashtag Radio Rodaje. Recuerden, muy importante ahí el hashtag. Quiero en primer lugar hacer un agradecimiento muy especial a todas las personas encargadas de que este programa llegue a todos ustedes, que salga allá afuera. Ellos son la razón por la que están escuchando esto justo ahora. En la dirección general, José Quesada. En los controles técnicos, Roberto Fernández. Y en la producción general, Cristina Chairs. Mi nombre es Antonio Gavilanes. Recuerden, pueden encontrarme en todas las redes sociales como @ Tony Gavilanes. Y este es su programa de Rodaje.
El cine negro o film noir es un género cinematográfico que se desarrolló en Estados Unidos durante la década de 1940 a 1950. Se suele considerar como la primera película de este tipo a El Halcón Maltés, de John Huston, con Humphrey Bogart y Mary Astor, estrenada en 1941. Pero, ¿qué es el cine noir? Bien, esta definición gira en torno a las filmaciones de hechos delictivos y criminales con un fuerte contenido expresivo y una característica estilización visual. Su construcción formal está cerca del expresionismo, se emplea un lenguaje elíptico y metafórico donde se describe la escena caracterizada por una iluminación tenebrosa en claroscuro.
El día de hoy vamos a comentar acerca de un tema no muy popular allá afuera. Incluso muchos comentan que no debería de ser un tema en específico, sino más bien un tipo de estilo de algunos de los géneros más importantes. Es el cine noir o el cine negro. El día de hoy quiero platicarles acerca de qué significa esta terminología, cuáles son las películas más importantes de este género y qué cabida tiene dentro de lo que es la cinematografía actual. En esta manera, podemos definir, a lo mejor no sé si ustedes sepan cómo identificar el cine negro o el cine noir. Déjenme hacerles un pequeño recordatorio. Este cine se dio o tuvo su auge por allá entre los 1930, 1950 y tantos, ¿no? Es un cine que nace del cine de gangsters, el cine de gabardinas, lo pudieran decirlo, ¿no? De esta manera. En estos tiempos, obviamente, pues el cine era blanco y negro. Entonces, todo este estilo que se generaba, lo que era el thriller, el misterio, el tema policial dentro de los gangsters, es lo que fue forjando el cine noir o el cine negro. En realidad el cine negro se hizo popular por allá por 1960, principios de los 70, donde se empezó a comprender exactamente lo que se había dejado pasar allá en los 30, 40, 50, cuando en realidad salieron muchas de las producciones que identifican estos temas. Muchos pudiéramos discutir acerca de cuál fue la primera película que se reveló con esta terminología. Yo pudiera decirle sin lugar a dudas, sin miedo a equivocarme, que fue la película del Halcón Maltés con Humphrey Bogart. Y me parece que esta chica se llamaba Mary Astor, una chica muy guapa, rubia, que se estrenó por allá en 1940, en el 41, si no mal recuerdo. Este tipo de películas nos hablaba acerca del detective privado, ya saben. Imagínense esta escena, ¿no? Un escritorio. La escena estamos en blanco y negro. Un escritorio, vemos de frente a la persona que está sentada en el escritorio. Es un detective privado con este sombrero de... característico, ¿no? De los detectives de estos años, su gabardina, beige, está fumando y está escribiendo en la máquina. Es una máquina de escribir, está ahí tecleando. Y entonces se escucha una voz en off, es decir, una voz de trasfondo, que nos está platicando la historia. Recuerdo a esta mujer cuando entró por primera vez en la puerta de mi despacho y no sé qué. Este tipo de películas, él está fumando también y se ve el humo que se desplaza a través de la escena, todo a través de su rostro y por arriba se va desprendiendo. Es el estilo más bien característico de lo que es el cine noir o el cine independiente, ¿no? Bueno, nació como cine independiente, obviamente después más y más productoras fueron tomando esta estrategia. Muchos dicen que no es un género, yo pudiera decir que sí es un género en específico, pero muchos pudieran decir que no, porque ya sabemos que el género de thriller, ese sí es un género en particular, ¿no? El cine de gangsters los heist, ¿no? Ahorita en estos tiempos le llaman las películas de heist o de robos. Es en donde podemos ver estas cuestiones de crimen, del policía que trata de buscar al criminal, de cómo se desenvuelven los hechos, tratar de descubrir el misterio detrás de la situación. Misterio es exactamente lo que pudiera identificar a este tipo de producciones, ¿no? Siempre son con un detective privado o un asesinato ocurrido, alguien está tratando de resolverlo, y estas tramas que se van desenvolviendo para que al final podamos descubrir qué fue lo que pasó. Se identifica muy, muy específicamente porque estas películas son en blanco y negro, y tienen todas, pues este tipo de sensación del estilo, ¿no? Los zapatos, la vestimenta que utilizaban estas personas en estas épocas. Entonces, hoy en día todavía identificamos el cine noir a través de estos elementos. Las películas, este cine, vamos a hablar un poquito más adelante acerca de hacia dónde se dirigió este cine o cómo se ve formado hoy en día. Se le llama neo noir o el nuevo cine negro, que es, pues obviamente ya no es en blanco y negro, ya es a colores, ¿verdad? Hay algunas películas que evocan lo que es el cine noir, pero ya de manera muy, muy estilizada, ¿no? Ya no es con las gabardinas de antaño, pero algunos elementos quedan. Les voy a platicar cuáles son estos elementos, ¿no? La femme fatale, ¿no? Que es la mujer que está manipulando la situación, que está por atrás, que no se detiene ante pues la subyugación del hombre, ¿no? Del ente masculino. El antihéroe, por supuesto. Recuerden que estas películas no es acerca de un superhéroe, sino del antihéroe. Esta persona que es moralmente ambigua, no tiene muy... sus virtudes no se ven definidas completamente. Entonces, hay un roce con la moralidad en la película, ¿no? Entonces podemos brincar de un lugar a otro, tratando como de hacer lo mejor para el personaje, ¿no? Es decir, a lo mejor pudiéramos golpear a un informante, le da una golpiza para sacarle la información, pero es un medio para llegar a un fin que es mucho mejor. Entonces, digo, a lo mejor estoy divagando en este tipo de situaciones, pero es más o menos hacia donde nos empinamos en esta situación. El crimen, por supuesto, los sombreros, las gabardinas, el humo de tabaco, la copa de whisky o los claroscuros que son tan importantes en este tipo de terminologías, en este tipo de estilos de género. Así es como pudiéramos definirlo, es un estilo de género. Entonces, ¿Recuerdan ustedes cómo antes este tipo de la luz, la linterna, están caminando por una calle? Hay una linterna, un solo faro en la calle que está alumbrando a nuestro personaje principal y lo vemos con su sombrero, lo vemos con su gabardina y fumando. Siempre el humo es esencial en este tipo de producciones. Toda esta es la temática, y obviamente en blanco y negro, que nos evoca estas tipo de películas. Ahora, el nuevo cine noir pues nos lleva con los mismos elementos, pero en un tema más moderno. El cine noir, el neo-noir, perdón, ya puede meterle elementos a lo mejor de ciencia ficción a la producción, ¿verdad? A lo mejor ya no estar hablando de algún crimen que sucedió entre un esposo, una pareja de esposos y a lo mejor un tercer participante, sino que ahora tal vez es un ente de otro planeta, ¿no? O a lo mejor estamos hablando de algún tipo de elemento sobrenatural, misterioso, algún demonio, algún fantasma, algo por el estilo. Pero los elementos que son el misterio, el detective, el policía, pues, la trama de descubrimiento, de resolución de este elemento, están presentes. Y claro, el antihéroe, que es lo más pragmático de todo esto. Humphrey Bogart, en su momento, lo recordarán por películas como Casablanca. Por ahí vimos su participación. Esta es una comedia romántica, o más bien es un drama romántico, esta película. Nunca he podido definirla completamente, la película de Casablanca, pero vemos ahí todo lo que iba a evocar este personaje, ¿no? Hacia dónde se iba a dirigir. La película del Halcón Maltés, que les comento, fue la primera película de cine noir que existió, o a la primera, pues, a la que le pusieron ese... la definieron como tal, como cine noir. Nos muestra a un Humphrey Bogart, a lo mejor un poco ya cansado en ese momento, pero experimentado. Ya veníamos de este tipo de producciones, ya era un actor de renombre en ese entonces. Entonces toda esta personalidad de que es el actor callado, el actor que siempre da su opinión sin rodeos, que es la figura masculina por excelencia, ¿no? Alto, serio, siempre con el tabaco, y donde todo el mundo le prestaba respeto y querían su opinión, ¿no? Para las situaciones. Él se muestra con toda esta posición, con toda esta firmeza, con toda esta postura siempre en todas sus películas, y por eso lo identificamos como la expresión del cine noir, a él como en particular. Igual hay otros actores que pudiera yo mencionarles que son parte de toda esta terminología también. Por ejemplo, Charlton Heston viene de este tipo de películas también, Gloria Swanson, Buster Keaton por ahí también, que era un comediante de la época de las películas mudas, también participó en muchas películas de cine mudo. Vamos a platicar un poquito más acerca de lo que significa el cine noir, pero primero vamos a ir a un corte y regresamos con más. Vamos.
Mira, su papá es Han Solo y es nieto de Darth Vader, y por eso quiere matar a todos para destruir la galaxia. Pero lo que no saben es que él va a matar a Han Solo. Y tampoco sabe que Rey sería la próxima...
Rodaje. Cine con los oídos.
Regresamos.
Las escenas predominan en blanco y negro. Escenas nocturnas con humedad en el ambiente, se juega el uso de sombras para exaltar la psicología de los personajes. Al mismo tiempo, la personalidad de estos y sus motivaciones son difíciles de establecer. Las fronteras entre buenos y malos se difuminan y el héroe acostumbra a ser un antihéroe atenazado por un pasado oscuro. La femme fatale, el antihéroe, el crimen, los sombreros, las gabardinas, humo de tabaco y whisky son los elementos que de forma insondable ligamos directamente al cine negro.
Y ya estamos de regreso aquí con todos ustedes en este su programa Rodaje. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de cine noir, o el cine negro, como se le conoce más aquí en México, y de todas estas producciones que tienen que ver con el cine moderno, porque obviamente el cine moderno hace alusión a de dónde viene. Todos los directores modernos, estoy hablando pues de las casas productoras más importantes, a lo mejor Tarantino es una de las personas, de los directores modernos a los que les gusta recurrir al cine noir o en escenas. Su primera película pudiéramos decir que es completamente cine noir. Si fuera en blanco y negro sería eso, precisamente. Una película de cine negro. Por ahí podemos encontrar también a Giuseppe Toichi, Robert Rodríguez, que han hecho algunas de estas otras películas. No se me ocurre por ahí alguien más. ¿Quién más pudiera ser? Bueno, igual a lo mejor ahorita que les platique de otras películas, me acuerdo de más directores modernos que han experimentado con el cine noir. Y es lo que se ha creado ahora como el neo-noir o el nuevo cine negro, ¿no? Les comentaba que estas películas tienen la particularidad de tener un estilo muy específico, ¿no? Que es el blanco y negro era antes, las gabardinas, el humo, las luces, los claroscuros, sobre todo, que era lo que daban completamente el efecto dramático a la situación. Hubo un crítico muy famoso, que se llamaba Roger Ebert, no recuerdo si su nombre, si era Ebert, Egebert. Bueno, Roger Ebert siempre se pronunció. Fue el último gran crítico de los Estados Unidos, ¿no? La persona a la que todo el mundo respetaba su opinión cinematográfica. ¿Por qué? Porque él era muy conocedor, una persona que vio mucho cine, que sabía opinar perfectamente sobre cine y que su opinión era muy respetada porque las personas que hacían cine, concordaban con él en cuanto a la definición de sus producciones. Por eso él tenía el peso que tenía en su palabra, porque él podía decir, esta película es buena por esto, o esta película es mala por esto, y la persona que la hizo la película concordaba con su opinión. Entonces, siempre fue muy respetado en ese tema. Recuerden que hoy en día hay muchas personas que critican el cine, que lo hacen sin verdaderos elementos para definirlo. Simplemente dicen, es mala porque es mala, o es buena porque es buena, pero nunca abren esa puerta para poder identificar cuáles fueron los elementos que esa persona trató de transmitirnos, es decir, el director trató de transmitirnos al hacer la película. Entonces, por eso ha habido incontables veces en que muchos directores ofenden o agreden a los críticos y dicen, es que tú no sabes criticar, es que tú nomás quieres destruir mi película por tener publicidad, etcétera. Ese es el trasfondo de todas estas situaciones. Roger Ebert fue esa última persona, gran crítico, en el que su opinión se respetaba precisamente por eso, porque él tenía los fundamentos necesarios para definir una película o desmenuzarla completamente y que el director incluso pudiera decir, oye, no me había dado cuenta de eso en mi película, tienes toda la razón, es verdad, yo quise hacer eso y nunca me di cuenta. Entonces de ahí nace eso. Él comentaba, él fue un gran amante de lo que era el cine noir. Entonces, por allá en el 2013, si no me equivoco, hubo una entrevista muy famosa con una radiodifusora que se llama, un programa de radio que se llamaba To the Best of Knowledge, en donde Ever dijo que en el cine negro los personajes siempre dan una lección, ¿no? Te enseñan algo. Son débiles. Son más débiles de lo que creen, de lo que el espectador puede creer, y son capaces de cometer los males más terribles sin que nadie tenga idea de lo que están haciendo. Entonces, la visión filosófica nos aclara el abismo de este nihilista o de este amante del cine neo-noir, porque también muchas de las películas nuevas evocaban el cine noir de antes, que se llama el nuevo cine neo-noir. Repetí el nuevo, pero él hacía alusión a que las nuevas películas se veían muy influenciadas con estas antiguas, ¿no? Entonces, él identificaba nuevas películas como Perros de Reserva, Pulp Fiction de Tarantino, la película de Seven, ¿no? O pues por ahí algunos cines, incluso películas de superhéroes, como Sin City, que son películas de cine noir, pero con una estética visual más impactante. O sea, es como si el cómic lo sacaran de la pantalla directamente al cine, ¿no? Él definía el cine neo-noir como eso. Como la página que brincaba la pantalla grande. Entonces, él identificaba algunos términos, 10 términos exactamente, que es lo que identificaba del cine neo-noir. ¿Cuáles eran estas cosas que daba? Un término francés, ¿no? Que significa cine negro o cine de la noche, cine oscuro, más bien, el cine neo-noir. Entonces él identificaba que las películas de cine noir, es la primera característica, tenía que ser oscuro. Eso es lo primero. Muy particular. Una película que en ningún momento te hace creer que habrá un final feliz, porque en estas películas, pues la trama nos lleva a descubrir quién va a ser el asesino, resolver a lo mejor el misterio, pero obviamente vamos a atrapar al culpable, ¿no? Entonces, en realidad no va a tener un final feliz para el culpable. En realidad nunca hay una damisela así como en desgracia, más bien es como la femme fatal que aparece ahí, que es como que la que hizo toda la trama. Al final nos damos de la película, nos damos cuenta que fue ella la que siempre estuvo detrás de toda la situación. Entonces, ni siquiera ella se salva de la trama, ¿no? En el número 3, él identificaba que las locaciones son sitios que tienen un humo de noche, de las sombras, los callejones, las puertas traseras, ¿no? Los lugares de que eran como de gran ostentosidad, o sea, lugares como de mucho caché, pero en blanco y negro los identificaban. Edificios o apartamentos en altas locaciones, los taxistas, los camareros, ¿no? Que son los actores secundarios que lo han visto todo. Los cigarros, por supuesto, es el número 4. Todo el mundo en el cine negro siempre está fumando. Como si la consigna fuera, por encima de todo lo demás, me han asignado acabarme un paquete de cigarrillos durante el rodaje de la película. Tenían un estilo propio estos personajes. Fumar era parte del en este, recuerden que esto fue en los años 1930, 1960, bueno, 50 y tantos, en donde el fumar era como que esta situación de moda, ¿no? Que provocaba cierto, en el personaje le daba cierto estilo, ¿no? Las personas que en ese momento fumaban, en ese tiempo, imitaban a lo que hacían los artistas en el cine. Por eso fue tan popular el cigarrillo en ese tiempo, ¿no? Ya entrándose acá los años 70, los años 80, con estas campañas de que el cigarrillo provoca cáncer y todo ese tipo de detalles, dejamos de lado estas situaciones. Ya vemos un cine noir en donde el humo del cigarrillo se transforma a lo mejor en el humo que sale de las alcantarillas o la neblina que hay en el ambiente, pero el humo es muy importante. Del cigarrillo, del vaho, de la atmósfera o a lo mejor de las alcantarillas, todo ese tipo de situación, pero el humo era importante. ¿Por qué? Porque le daba cierta atmósfera tenebrosa a la situación. Entonces era muy, muy importante. Las mujeres están presentes ahí para matarte como para amarte o viceversa, ¿no? Si es la femme fatal por excelencia. Esta mujer que es como una viuda negra que te atrapa en sus redes simplemente para usarte y desecharte. Es la situación. En el número 6, para las mujeres, los escotes bajos, ya saben, los sombreros flexibles, su rímel, el lápiz labial. Obviamente en esas películas de cine negro, pues no podíamos ver el color de su labial, pero sabíamos que era diferente. El tono era más fuerte al color de su piel. Entonces, sí se podía ver cuando una mujer tenía los labios pintados de ese rojo intenso en el cine negro, porque se veía ese color, ¿no? Aunque era blanco y negro, pero se identificaba que era un color diferente. Los vestidores, claro que sí, los tocadores, tacones altos, los vestidos, los colores tan impresionantes. Nunca se veía el color, pero decían el rojo de tu vestido. Entonces, obviamente sabíamos que si era una mujer de caucásica, de tez blanca, con un vestido rojo y a lo mejor rubia, pues entonces la escena no la imaginabas. Ahora con las películas neo noir, que ya no se ven, en la película de Matrix, no sé si recuerden, toda la escena de la mujer de rojo que sale, que es la invención de este chico que la programa y que le dice a Neo acerca de: si quieres una cita con la chica de rojo, solo avísame y yo les puedo hacer una cita. Ella era toda esa expresión a color de lo que era el cine noir, ¿no? En el número 7, para los hombres, el sombrero de ala se le llamaba, este tipo de sombreros, ¿no? Que era de gangsters. La corbata, claro, los hoteles residenciales muy famosos, que estaban casi siempre en mal estado, ¿no? Eran estos cuartos pequeñitos solamente con la cama y el sillón, y ahí es donde se desenvolvían todos los hechos de la situación, ¿no? Que parpadeaba a través de la ventana, o coches con estribos, y gente pasando toda la noche por la calle, las voces que se escuchaban, toda esta temática era muy característica de los hombres. Las ventanas con cortinillas, ¿no? Que se veían a través de la ventana la luz que pegaba al hombre a través de la ventana, y podíamos ver a una figura misteriosa, solamente con los haces de luz a través de la cara, de las persianas, mirando hacia afuera de la ventana. Esta es una escena característica de lo que era el cine noir. Les voy a platicar los últimos tres términos y unos de los más importantes, pero primero vamos a ir a un corte y regresamos con más.
¡Shh! ¡Shh!
De entre los 135 filmes de cine noir que existen, los mejores de ellos, según la página Filmin.es, son Asfalto, de 1969, la penúltima película muda dirigida por Zhou Mei. Los Bajos Fondos, de 1936, fue una adaptación que Jean Renoir adaptó de Maximum Gorky. Peuple Moko, del director Julien Duvivier, quien se inspiró en el Scarface de Howard Hawks. Mujer Marcada, en 1937, rodada por Michael Curtis y Lloyd Bacon. El Muelle de las Brumas, en 1938, uno de los títulos más representativos de Marcel Carné. Perversidad, una de las obras cumbres del cine negro dirigida por Fritz Lang, estrenada en 1945. The Two, considerada durante años como una joya oculta del cine noir, también en 1945.
Y les estaba platicando acerca de estas como 10 situaciones que definen al cine noir a través de las expresiones de este gran crítico estadounidense, Roger Ebert. Y sí se pronuncia Ebert, ya lo investigué. Entonces, estábamos en la número 7, en donde era como hacia los hombres en específico. Recuerden que las mujeres tenían toda esta estética glamurosa, el vestido como de... Una amiga mía le dice vestido de salchicha, ¿no? Que les, así muy pegadito a las mujeres, que hacían definir mucho su figura, los tacones altos, cabellera rubia, en ese tiempo era la moda, o muy negro el cabello, ¿no? Pero la tez siempre blanca de los personajes, y el cigarrillo. Y en los hombres, también el cigarrillo, el humo de la atmósfera, las ventanas, los cuartos de hotel, así medios, humildes, para no decir otra palabra, ¿verdad? La luz, sobre todo en la cara de los personajes. Esto era lo que definía en la escena el sentir del personaje, ¿no? Él, así como que hacía más pequeños los ojitos, como tipo Batman, los cerraba, los entrecerraba los ojos, y la luz se hacía más tenue o más fuerte según la escena, según la expresión del personaje. Se podía identificar inmediatamente que el personaje estaba pensando algo, acababa de descubrir algo o estaba maquiavelando algo en su mente. En el número 8, pues las películas obviamente eran en blanco y negro, o te hacían sentir que eran en blanco y negro. Las películas, las nuevas cintas de neo-noir, sí, como una de las más modernas películas de cine negro o de cine noir, neo-noir, como esta película acaba de salir de Logan, que es Old Man Logan, como queriendo hacer alusión al cómic de Old Man Logan, que sacaron una versión en blanco y negro. Solamente está para la versión digital de Blu-ray o DVD, o la digital, por supuesto, en donde toda la película te la pasan en blanco y negro, con esta atmósfera un tanto más pues estilizada, con estos toques. Esta cinta nos hace recordar el cine negro, ¿cómo era? El misterio de la situación, la resolución del conflicto, cómo vamos investigando, pasando de un evento a otro para definir perfectamente qué es lo que está pasando. Es una de las más modernas de cine niño noir. Pero les voy a platicar un poquito acerca de otras películas. El tema número 9, la característica número 9 de Roger Ebert es que las relaciones en las que el amor es solo el pase hacia el fracaso final. En el juego él lo definía como el póker de la muerte. Entonces, es un juego de azar en donde apostabas, no sabías si ibas a ganar, la suerte era lo único que te ayudaba, no había ningún tipo como de habilidad, simplemente el tratar de no descubrirte ante los demás. Como en un juego de póker normal, o sea, tú tienes tus cartas, las cartas te las dieron al azar, y tú simplemente lo que haces con estas cartas es no darle al público, o a tus competidores, a los que están jugando contigo, no darles la visión de que tienes una mano más baja que ellos, ¿no? Simplemente cambias cartas, subes cartas para tratar de formar algún buen juego, pero sin tratar de decirles a ellos tengo uno malo. Entonces de eso se trataba el juego de la muerte, ¿no? Nos metíamos en camisas de 11 varas con mujeres a lo mejor que no conocíamos, tratar de ayudarlas, pero porque queríamos algo de ellas, sin saber que en realidad ellas nos estaban usando a nosotros para sus fines, y al final éramos nosotros los que íbamos a terminar en mal por ellas. Eso es todo lo que identificaba esta situación, el cine de gangsters noir de antaño. Y en el número 10, el género estadounidense pues el más americano que se pueda definir, ¿no? Porque en ninguna sociedad podría haber creado un mundo tan lleno de fatalidad. El destino, el miedo y la traición van todas juntas. A menos que fuéramos por naturaleza ingenuos, ¿no? O optimistas. Saber que queríamos un final feliz. Y pensamos que siempre iba a suceder un final feliz y nunca nos lo daban. Éramos ingenuos en ese sentido. ¿Cuáles son las películas que más identifican a este género? Este es un pequeño top 5 que yo hice de algunas de las películas que más me gustan, que algunas, de hecho, de este top 5, tengo, yo creo que más de 10 años que no las veo. Las vi en su momento, a mi abuelita le fascinaban estas películas en blanco y negro y en su momento las llegué a ver con ella, pero después recordando este tema, viendo cuáles eran los nombres o los artistas o los directores de estas películas, me acordaba de ellas y decía, sí, es que este cine era pero pragmático en ese momento. Verla, estar en la sala con mi abuelita viendo este tipo de películas, era para mí algo fabuloso. Hay una película en blanco y negro que se llamaba Shangri-La. Esta no la puse en mi lista porque en realidad no es una película que se identifique como noir, pero era una película en blanco y negro, les digo que a ella le fascinaba, en donde se ve la historia de este aventurero que choca en los Himalayas y es salvado por las personas de esta ciudad misteriosa escondida, Shangri-La, en donde las personas nunca envejecen. Y todo el meollo del asunto, él trata de investigar cómo salir porque tiene familia afuera, pero se enamora dentro de Shangri-La y él quiere salir. Y él, todo el tema de la política social dentro de la ciudad, el que no pueden descubrirnos, el que tenemos que estar aislados, que la gente de afuera no entendería, etcétera, es una película que tiene estas connotaciones que evoca a las películas de cine noir, ¿no? Pero en el número 5 yo pondría la película de Orson Welles que se llama El toque del mal, que es del 58 por ahí, que se llama Touch of Evil en inglés. Y es una película en la que aparece Charlton Heston. Charlton Heston fue un precursor de estas películas. Digo, ya después cuando lo vemos hacer películas como Los 10 Mandamientos la película de Ben Hur, incluso El Planeta de los Simios. O sea, vemos a un Charlton Heston ya maduro, preparado, porque venía de este tipo de producciones. En esta película de Touch of Evil, Charlton Heston hace un papel de mexicano, según eso, ¿no? O sea, no sabemos por qué, pero lo broncearon súper. Se ve en la película, aunque es blanco y negro, que se ve súper bronceado él, fumando y queriendo hacer este tipo de acento con el bigotito, ya saben, de este tipo de escenas. Tratando de hacer este acento que no le quedaba como español, más bien le salía. Pero bueno, era una de esas, identificaban al personaje. Esta fue la última película que dirigió Charlton Heston. No, perdón, Orson Welles. Charlton Heston salió en la película, pero Orson Welles fue la última película que dirigió. En donde vemos a un Orson Welles súper, pues salía súper gordo en esta película. Lo vimos, por ejemplo, en una película anterior a esta. Fue 10 años antes, si no me equivoco, el Vuelo del Águila, el Matisse. No, bueno, tenía como 20 y tantos años, él era súper delgado y alto. Y en esta película de Touch of Evil lo vemos súper gordo y la cara como acabada. O sea, ya iba a salir del cine. Fue la última película que dirigió. Muy impresionante la película porque nos habla de este misterioso policía corrupto que precisamente es Orson Welles y cómo revelan el misterio, ¿no? Tras la figura de el asesinato detrás del misterio de la película. La película que le sigue en el número 4 puse Sunset Boulevard. Sunset Boulevard es una película de 1950 de la Paramount Pictures, que dirigida por Billy Wilder, un muy buen director en ese tiempo. Sale por ahí la famosísima Gloria Swanson, una actora de blanco y negro, en donde más bien pudiera ser una película como de comedia esta, en donde una actriz muy famosa, o sea, vemos todo el cine de glamour del Hollywood de estos tiempos, muy hermosa la actriz, se vuelve como que se trastorna, se vuelve loca. Y empieza pues les contaría la trama si les digo lo que empieza a hacer. Pero bueno, tiene un misterio detrás de lo que está haciendo. Y hay policías que tratan de descubrirla, ¿no? Y ella se vuelve la fatídica femme fatale, identificada de profesión, en donde la tienen que atrapar, descubrir. Pero todo dentro de este mundo de glamour, de lo que es el Hollywood de este tiempo, ¿no? Muy bizarro, la comedia que ella evoca es muy fabulosa de observar. Ella es como que le dice al esposo, ¿me vas a dejar? Y se ve así la escena del close-up de su cara en donde le dice al esposo, ¿me vas a dejar? Y él con toda la cinismo le dice, sí, ni siquiera la voltea a ver, están pagando sus cosas. Y le dice, sí, sí te voy a dejar. Y ella voltea así, se le ve, se hace el close-up más a su cara, a sus ojos, y los entrecierra y le dice, no, no me vas a dejar. Entonces, de ahí es de donde proviene toda la trama, ¿no? O sea, ella tratando como que de hacer un tipo de escena cómica, pero terminó siendo súper, como de misterio, ¿no? Muy buena esta película, se les recomiendo bastante. En el número 3 puse esta película que se llama Double Indemnity, del 44, que es a cargo de Universal Pictures. También está dirigida por Billy Wilder, años antes de la anterior, en donde podemos ver a una pareja de esposos en donde hay un tercer participante, hay un asesinato, tenemos que descubrir quién es. Digo, esta trama ya es de caché en estas películas y donde finalmente pues el detective privado, la colaboración entre los titanes de Raymond Chandler y Billy Wilder, pues basa todo lo que es Jamie McCain, la historia detrás de Double Indemnity, y que quizá es esencial para por su contenido sexual, que era esencial para moldear las películas del futuro, ¿no? Tenía un lenguaje muy fuerte y un contenido sexual también muy intenso la película. Aunque no se veían escenas sexuales, pero el cómo evocaban estas escenas o cómo nos decían que lo que iba a pasar fue lo pragmático de esta película, ¿no? Lo interesante. En el número 2 puse esta película que se llama The Big Sleep, y es aquí donde empezamos a identificar estas producciones. Fue la segunda película, yo creo que sí, porque El Halcón Maltés, que es la primera película que les mencionaba, fue la que identificó al personaje de Humphrey Bogart en ese tiempo como el cine noir por excelencia. Esta película que les voy a mencionar ahorita, que se llama The Big Sleep, del 46, fue la segunda película en donde ya definíamos a un personaje totalmente estereotipado y que ya sabíamos qué era lo que iba a suceder, ¿no? Igual, obviamente, el detective privado que trata de resolver el misterio, Humphrey Bogart con su posición así madura de seductor, pero serio, nadie debe de saber quién es o lo que hace, sus debilidades nunca debe demostrarlas, y obviamente la chica que está detrás de él diciéndole, oye, quiero que me ayudes a resolver el misterio, esta situación está pasando, y Humphrey Bogart enfrentando a los criminales con el arma, siempre súper cool, ¿no? Súper fresco en situaciones de alto estrés y saliendo airoso de estas situaciones, ¿no? Se esconde debajo del carro, disparan al carro y él sale por detrás del carro y le dispara al gángster. Y se acaba la situación. Él es el victorioso. Sin tibiarse de estas cuestiones. Y claro, la última película, la primera que pongo en mi lista, como ya les había comentado, es el Halcón Maltés del 41, con Humphrey Bogart y esta chica Aires. Ah, se me volvió a olvidar su nombre de esta mujer, pero bueno. Esta chica rubia, tan que se identifica mucho por su personaje tan pragmática. Astor. Sí, era Astor. Mary Astor. Sí, estoy seguro que era Mary Astor. Igual ustedes corríjanme en los comentarios si me equivoco al decir el nombre correcto de esta actriz. Pero bueno, Humphrey Bogart era el personaje principal y es a quien debemos evocar esta. La película fue dirigida por John Huston. Fue su primer película que dirigió John Huston. Sabemos que hizo más a través del tiempo, pero esta es su película por excelencia. Fue su película debut, ¿no? El Halcón Maltés. Y fue la que identificó este género años por venir. Pues estas son las películas como mi top 5 de películas del cine noir. Altamente recomendadas, si no las han visto, son películas de antaño que yo sé que les van a fascinar porque tienen mucho que ver con las películas de hoy en día. Películas, les comentaba, como Sin City o como Perros de Reserva, Pulp Fiction, estas películas. Pulp Fiction no la identificaría como una de cine negro, de cine noir, porque en realidad no es el roce con el detective y todo esto, pero la trama nos va diciendo, la trama es el detective que nos va mostrando cómo están pasando los hechos, ¿no? Entonces no hay una persona que vaya siguiendo la trama o que vaya investigando más bien la trama, pero la misma película, por los cortes que hace yendo hacia atrás y hacia adelante, nos va diciendo cómo están conectadas estas películas. Entonces ahí es donde las identificamos. Eso es lo que hace a esta película ser lo que es. Entonces, a estas películas donde se define ya este nuevo género, que es el neo-noir, el nuevo cine negro.
Mira, su papá es Han Solo y es nieto de Darth Vader y por eso quiere matar a todos para destruir la galaxia.
Shh.
Pero lo que no saben es que él va a matar a Han Solo.
Shh.
Y tampoco sabe que Rey sería la próxima...
Rodaje. Cine con los oídos. Regresamos.
Retorno al pasado de la filmografía de Jacques Tourneur, adaptación de la novela Geoffrey Holmes. La ciudad desnuda en 1948 bajo la mirada de Jules Dassin, rodada íntegramente en las calles de la capital del mundo con estilo cuasi documental. Almas desnudas bajo la dirección de Max Ophüls adapta una novela de Elizabeth Sanksy Holding. El poder del mal en 1948 te sumerge en los más oscuros bajos fondos de Nueva York de los años 30 de la mano de John Garfield. El caso de Thelma Jordan, un clásico centrado en una mujer misteriosa quien mantiene un romance con el fiscal de distrito. Yo amé a un asesino, un excelente filme dirigido por John Barry en 1951. ¿Y tú? ¿Cuántos filmes de cine noir conoces? Para Rodaje, Cristina Chaires.
Y ya estamos llegando al final de nuestro programa en este último bloque de su programa Rodaje. Recuerden que estamos hablando de cine noir o cine negro. Les voy a recordar nuestros teléfonos en cabina y nuestras redes sociales para que me escriban, mándenme sus comentarios, algo que quieran comentar acerca de esto. Me salté alguna película, di algún dato de manera incorrecta. Ustedes coméntenme todo lo que quieran. En Lada sin costo al 01800-701-3044, en cabina también al 41-333-45. En Facebook, Radio Universidad Ciudad Guzmán, o en Twitter, arroba Radio UDG Guzmán con el hashtag Radio Rodaje. También les dejo mi Twitter personal, arroba Tony Gavilanes, para que me escriban directamente. Ustedes saben que yo respondo ahí sus comentarios. Muchas veces tardo algo de tiempo en verlos, porque recuerden que tengo que buscar por el hashtag Radio Rodaje, pero si me escriben directamente, pues me llega la notificación, los puedo ver de manera instantánea, responderles en ese momento. Entonces, les comentaba antes de irnos al corte pasado que el top 5 de mis películas de cine noir, el antiguo cine noir, el perfecto cine noir que fue evocado allá de 1930 y 1950, finales de los 50, ¿no? Y que después tuvo como su popularidad, llegó, se volvieron clásicos, cintas en los años 70 y finales de los 60 y principios de los 70, porque muchas de las personas o directores de la época volvían a retomar esas estéticas visuales del cine noir. Y después la ola de los 90 con las películas nuevas ya color, con ciencia ficción incluida dentro de la trama, que también evocaba las películas de cine noir. Y entonces se vuelve otro nuevo término que es el neo-noir o el nuevo cine negro. La primera persona que identificó esta terminología fue un crítico francés que se llamó Nino Frank. Era italiano, de padres suizos, pero bueno, él tuvo su carrera en Francia. Y él utilizaba esta crítica cinematográfica para descubrir un tono en el género de gangsters, o en el cine social le llamaba a él, o parcialmente, pues, que era, ¿no?, el cine de gangsters, porque eran thrillers en ese tiempo. Las heist, que son hoy en día, ¿no? Entonces, él fue el primero que utilizó este término, el film noir, porque es así fue como era el término, el film noir, como él lo definía. Cine negro, cine noir, hoy en día se ha dado vueltas el término, pero así es como lo identificaba. Pero él nunca dijo que fuera un género, sino que era un estilo del género. Y luego ya después, en esta época, Roger Ebert, que identifica el nuevo cine negro, que es el neo-noir, para dar pie a todas las películas nuevas, como una de las más famosas, yo siento, de la época de los 90, la película de Seven. Estoy seguro que ustedes la han visto con este actor famosísimo. Ay, no puedo creer que se me haya olvidado su nombre. Este actor, bueno, la película nos habla acerca de los siete pecados capitales y toda la terminología acerca del asesino que nos desenvuelve la trama, ¿no? Va creando o manipulando los siete pecados capitales para crear su pieza o su obra maestra en lo que es el asesinato, ¿no? Es del 95, es este actor de esta serie de Netflix muy famosísima. Él es el protagonista de la cinta. Bueno, pudiéramos decir que en realidad el protagonista son Morgan Freeman y Brad Pitt, pero en realidad Kevin Spacey, muchas gracias. Kevin Spacey es el personaje del que les estoy hablando. Él es el actor principal de toda esta trama, ¿no? El asesino que está dejando los cuerpos que identifican cada uno de los siete pecados capitales. La película de Seven, pues, nos habla acerca de estos dos detectives, Morgan Freeman y Pitt, que van resolviendo el crimen de lo que es codicia, lujuria y cada uno un asesinato, ¿no? Que identifica esta característica, el tipo que está súper obeso, muerto en la mesa, ¿no? Y que es comer demasiado, se murió porque le estuvieron alimentando así, o el tipo que lo tienen en la cama y todo lo estuvieron alimentando por vía intravenosa y está todo así que es flojera, ¿no? O sea, todos estos, cada uno de estos asesinatos nos van llevando hacia la revelación final, que es la envidia y la ira. Los dos nos muestran de un solo golpe por qué, y eso tiene un desenlace tan fabuloso. Una de las grandes películas neo-noir que hubo en los años 90, o incluso también de este nuevo milenio, ¿no? Que nos evocan lo que era el cine noir de antaño. Esa yo la pudiera poner en mi nuevo top 5 de la nueva era de películas. Después, a lo mejor podría poner esta película que se llama Brick, o A Cuadros, Crimen a Cuadros, algo así se llama en español, no recuerdo perfectamente, que nos habla, es del 2005 esta película con Joseph Gordon-Levitt, que es una película que evoca términos del cine noir, pero que todo se desenvuelve en una secundaria, en una preparatoria más bien, de Estados Unidos, en donde la chica popular es como la femme fatale, ¿no? Y luego el tipo que hace bullying en la escuela es como el criminal. Y el chico que es así como rezagado social, el nerd, pudiéramos así decirlo, el que no encaja dentro de ninguno de los círculos fundamentales de la preparatoria, es el detective privado. Y tratan de resolver este misterio que hay, ¿no? De un asesinato que se llevó a cabo, y quién lo hizo, por qué lo hizo, y este chico va tratando como de develar cuáles fueron las circunstancias de este asesinato, pero todo pasa como si fuera una aventura de preparatoria, pero con todos los elementos súper reconocidos del noir, ¿no? En el número 3 voy a poner la película de Sin City, de Robert Rodríguez, ¿no? Esta película que del 2005 también, con actores, Benicio del Toro, por ejemplo, Bruce Willis, que nos habla como comic book de un detective privado que le juegan sucio, lo incriminan, y luego tiene él que probar que él no fue el culpable, y entonces tiene que pelear con la policía y contra los gángsters para develar quién fue el que le puso la trampa y por qué, ¿no? Y por supuesto tenemos varias figuras femeninas muy características, las típicas femme fatale, pero son varias, ¿no? Que manipulan al actor principal, a los actores principales para, pues, la trama. Digo, ya no les quisiera revelar mucho de la trama, pero yo creo que les va a fascinar, porque esta película tiene todo el toque de cine noir, el blanco y negro, incluso el humo en las escenas, los claroscuros, pero que tiene colores también que resaltan ciertos elementos de la cinta. Por ejemplo, hay una escena donde está en un tejado y está disparando hacia abajo una chica, pero se ve el cielo iluminado en color rojo. Entonces, o nos vemos que llega en un Cadillac rojo a estacionarse y el Cadillac está de color rojo y todo lo demás está en blanco y negro. Entonces, estos elementos identifican fabulosamente lo que es el cine negro, el cine noir. Entonces, de ahí hacia adelante pudiéramos, a lo mejor, algunas películas de ciencia ficción. Recuerden que el neo-noir son estos elementos del cine negro, de cine de gangsters, pero con elementos ya de ciencia ficción muy pragmáticos. O de terror, que pudieran meterle a la trama, ¿no? Son cuestiones que identifican este cine negro como tal, pero moderno. En el número 2 yo les voy a poner esta fabulosa película que se llama Blade Runner del 82. Es una película de gángsters, pero del futuro distópico, donde existe la inteligencia artificial, los androides llamados replicants, y un detective que tiene que seguir a este tipo de criminales cibernéticos, artificiales, en descubrir por qué están haciendo las cosas que hacen, por qué están cometiendo asesinatos, por qué quieren secuestrar gente, etcétera. Blade Runner nos habla con este fabuloso actor, Han Solo, sí, que nos dice Harrison Ford, por supuesto, y Riley Scott, está dirigida por Riley Scott, que cómo crean un personaje que se volvería en una película de culto, que tendría mucha influencia en todas las películas que vendrían a futuro. Todas las películas de Alien tienen estas temáticas de la inteligencia artificial, de quiénes son los ayudantes y por qué son y cuál es su filosofía de existencia. La película de Riley Scott, de Blade Runner, es la principal película que nos trae todos estos dominios. Y tiene todos los elementos, también la lluvia de fondo, que el humo de las alcantarillas, ¿no? Los sombreros de lazo, se les llaman, ¿o cómo se llaman ese tipo de sombreros? Bueno, los tipos de sombreros de gángsters, las gabardinas, las corbatas, ¿no? Los trajes, así. Pero en un futuro donde las naves, los carros vuelan, donde hay recolectores de basura robots, donde existe este tipo de inteligencia artificial especial. Bueno, todas estas características del cine noir, pero con ciencia ficción. Por supuesto que ustedes sabrían, identificarlo de manera inmediata, nomás por la estética del personaje. Ya no se diga más. Y voy a poner en número uno esta fabulosa película de los años, es del 74, perdón, la película se llama Chinatown. Es una película también de gangsters. Es una película que nos habla acerca de un misterio que se suscita, un detective privado, por supuesto, que trata de descubrir este asesinato, este misterio. Este actor Jack Nicholson es el que interpreta la película. Por ahí también hay una mujer muy famosa, se llama Faye Dunaway, que es la femme fatale de la cinta, el personaje de Evelyn Mulray. Bueno, Jack Nicholson es el J.J. Jeters, le dicen en la cinta, J.J., toda la película, en donde trata de develar qué fue lo que pasó. Roman Polanski es el director detrás de esta producción, una producción muy famosa que todo mundo tiene que ver, y es la cinta que expresa completamente lo que significa el nuevo cine noir, o el neo-noir, ¿no? De las películas. Yo lo voy a poner en primer lugar, no les voy a platicar mucho de ella, porque en realidad es una historia que todo el mundo conoce, ¿no? El detective, el asesinato, vamos a resolver. Pero tiene un final tan inesperado. Altamente recomendada la película Chinatown de Roman Polanski, y protagonizada por Jack Nicholson y Faye Dunaway. J.J. Jeters. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Me despido de todos ustedes, como siempre, recordándoles que este es su programa Rodaje, donde platicamos acerca del cine para compartir con todos. Un agradecimiento muy especial a todas las personas encargadas de que este programa llegue a todos ustedes. En primer lugar, en la dirección general, a José Quesada. En los controles técnicos, Roberto Fernández. En la producción general, Cristina Chairs. Y mi nombre es Antonio Gavilanes. Y nos estamos escuchando la semana que viene.
¡Ya me fui!
Rodaje. Cine por tus oídos.